rompecabezas.
Primera zona.
...12:31 de este martes 21 de febrero del 2017... aquí en Montevideo, mayormente soleado, 31 grados la temperatura, 32 la máxima del día de hoy, los datos de Weather Channel, la mínima 22 grados y la sensación térmica aquí en Montevideo ahora es de 38 grados centígrados. La verdad que es un calor de la masita. Mañana miércoles, en principio habían dicho lluvia, ahora aparece el sol, 30 y 20 las extremas. El jueves estaría lloviendo y con algunas tormentas en todo el país, 29 y 22 las extremas del jueves, pero ya después viernes, sábado, domingo e incluso lunes sin precipitaciones ni tormentas, con sol y temperaturas en el entorno de los 28, 29 de máxima y 21 y 22 de 20, 19, 20, 21, 22, así van los días, la mínima. Estos son los días, dijera Mandrake Wolf para The Weather Channel, los días que siguen en materia meteorológica. Amigos, cientos de mujeres y hombres marcharon por el centro de Montevideo al grito de tocan una, tocan a una, tocan a todas, en señal, verdad, de repudio por la ola de femicidios que está asolando al país, donde murieron ya 7 mujeres por violencia de género en lo que va de este año 2017, una por semana.
Sí, incluso hay una octava que están en averiguaciones, que podría llegar a ser, que damos la información,
terrible,
en el barrio de La Paloma.
Terrible, realmente, bueno, una vez más, salir a la calle, gritar que estamos juntas, que si tocan a una, responderemos todas, señaló la convocatoria del colectivo Feministas en Alerta y en las Calles, organizadora de esta movilización. En este sentido, la bancada del Senado, del Frente Amplio, propone ahora aprobar a la brevedad, ¿verdad?, el femicidio como un homicidio especialmente agravado, sin perjuicio de continuar con el tratamiento del proyecto de violencia integral contra la mujer, según señala el comunicado de la bancada oficialista. No tengo opinión sobre este tipo de cosas. Siempre se dice que legislar sobre el tema candente no es bueno. Ahora, este tema es candente, no hoy, no este año que comienza de la peor manera estadísticamente. Este es un tema candente que ya tiene tiempo.
Sí,
así que,
tiempo.
Si en realidad se lo pensaron, si en realidad lo meditaron, si en realidad ven que hay una salida y que pudiera ser esta, a mí me rechina este tipo de cosas. Reitero, ¿no? Legislar cuando la sangre está fresca,
claro,
por decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero la sangre está fresca todas las semanas.
Sí,
y algo hay que hacer también en esto. Entonces, la verdad es que no sé qué decirles. No me conforma del todo, pero entiendo de que hay que hacer algo para evitar. Bueno, tenemos un país con muchos problemas, ¿no? Nosotros lo decíamos, parte de las estadísticas del Uruguay. El 84% de los niños sufre maltrato intrafamiliar. Acá hay. Esto es una cosa muy grave, tremenda, lo de femicidio. Pero están los chiquilines también atrás.
Sí,
y la violencia,
supuesto,
que se ejerce en las familias, dentro de los hogares.
Muchas veces casos donde la pareja, el hombre mata a la mujer adelante de sus hijos, como pasó
claro,
con Valeria Sosa.
Claro. No, terrible. Y estos datos, ¿no?, que son estadística fría, 84% de los niños sufren maltrato intrafamiliar. Uruguay está en una verdadera crisis social, de relaciones humanas. O sea, tenemos problemas para relacionarnos. Carlos ya lo ha dicho muchas veces, lo hemos comentado con Guille también, con Juan también. O sea, te puteas en el Facebook, te puteas en el Twitter, te puteas en la calle. Es terrible.
Es lo que decía Fernando Pereira también ayer.
También decía eso ayer.
En la movilización que va a ser el Pichinete el próximo 8 de marzo.
Sí.
Hablaba de una sociedad violenta en la que estamos viviendo. En un semáforo te parás.
Tremendamente.
Si el otro se demora en salir, ya salen un insulto.
Tremendamente. También, algo hay que hacer. Yo no sé si el camino es este, si esto es lo que se está requiriendo, pero evidentemente aquí hay que tomar cartas en el asunto, y para eso están los dirigentes, la clase dirigente, nuestros representantes, aquellos que se ha votado por parte de la ciudadanía para ser representados y tomar decisiones de este tipo. Así que no sé, en definitiva, simplemente damos la información de la marcha de ayer, y una vez más, ¿verdad?, también nos hacemos eco de estas consignas y de la idea de tratar de empezar a bajar, porque esto tampoco va a poder ser erradicado o solucionado el día a la noche, pero intentarlo, porque hay que hacerlo, ya es terrible, ¿no? 7 mujeres, quizá 8, estamos hablando prácticamente en este 2017, a una mujer muerta por semana.
Sí.
Realmente impresionante y tremendo, terrorífico, de terror. Amigos, en otro orden de cosas, el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusú, habló sobre el aumento del boleto, ¿verdad?, durante la sesión de la Junta Departamental, a donde concurrió, convocado por el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove. El edil nacionalista, vieron que se estaba diciendo que se iba a aumentar el boleto. Bueno, el edil nacionalista le dijo al diario El País que cuestionó al director departamental por los aumentos en el precio del boleto por encima de la inflación, según su punto de vista. Bueno, Intamusú explicó que la caída permanente en la venta de boletos, que son 13 millones, se vendieron este año, en el último año, 13 millones menos de boletos que el año anterior, ¿no? Es clave, ¿verdad?, en la necesidad de aumentar el precio del boleto, y se mostró receptivo a discutir la conformación de la famosa paramétrica para determinar el precio del boleto. Para el edil Barrios Bove, la intendencia entra en un círculo vicioso porque cuanto más aumente el precio, menos boletos van a vender, dado que los usuarios buscarán alternativas más baratas. Eso está clarísimo, ¿no?
Sí, claro.
Otra cosa que uno se puede dar cuenta es el aumento de las bicicletas, ¿no?
Sí.
Que hay en el tráfico habitual, ¿no? Que uno ve, observa en la circulación de las calles.
Y también compartir, por ejemplo, el vehículo. Si una persona también hace un recorrido, se comparte entre tres o cuatro personas más.
También.
Que es más económico.
También. Pero lo que dice el edil es de sentido común, ¿no? Sí, o sea, vendés 13 millones de boletos menos en el último año y vas a aumentar el precio del boleto. No tiene relación, tiene que tenerlo, ¿no?
Sí,
cuanto más caro el boleto, seguramente va a haber gente que se va a bajar o no va a querer subir o no va a tener plata, no le va a dar. Hay que hacer los cálculos también de lo que te sale ir a laburar, una ida y vuelta. Ni te hablo si vivís en la ciudad de la costa, ¿no?
Sí, o sea, en el área metropolitana.
Exacto, área metropolitana en general, ¿no? Digo, lo que te tenés que gastar, si te no es un bondi de mediana
distancia, claro,
¿no? Sí. Terrible. Bueno, consultado por Montevideo Portal, nosotros no pudimos contactar con él hoy y lo queríamos hacer. Intamusú dijo que aún no hay una definición sobre el aumento, así que quedó en puntos suspensivos porque ya era como inminente a partir de marzo.
Sin embargo, es algo que se viene manejando ya en los últimos meses.
La verdad
el
que
aumento
sí.
En marzo se ha tocado varias veces, aunque dicen desde la intendencia siempre que no se está manejando por el momento, que es una definición que no han llegado todavía.
Claro, claro.
Pero bueno.
Y consignemos también que está la diferencia de precio para aquellos que están con la tarjeta STM, sí, y los que no, ¿no? Que
sí, también, el aumento también implicaría eso, aumentar esas dos franjas, digamos, el que sube con el efectivo y el que sube con la tarjeta.
Bueno, ahí tenés, ¿no? Pero digo que de alguna manera también una especie de aumento.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Para aumentar las dos franjas.
Claro. Bueno, estaremos actualizando la información porque le interesa a muchísimos ciudadanos, claro está. El diputado, pasa otra cosa, ¿no? El diputado nacionalista Martín Lema está interpelando a esta hora al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, luego de haber realizado una serie de denuncias, las hizo aquí también ahí en el programa hace un tiempito, sobre irregularidades en la contratación de empresas de ambulancias en la administración de los servicios de salud del Estado ACE. En declaraciones a Montevideo Portal, el legislador apuntó que el tema central serán las contrataciones irregulares en varias dependencias de ACE. Vamos a pedir que se termine el amiguismo y que las contrataciones tengan al usuario como centro, afirmó Lema, que anunció que acreditará una serie de contrataciones hechas de forma irregular en esta interpelación, presuntamente para favorecer, según sus dichos, a personas puntuales. Pero vamos a ponchar un poco la interpelación que se está llevando a cabo ahora por parte del diputado Martín Lema al ministro de Salud Pública, Jorge Basso. A ver qué escuchamos, a ver qué vemos.
Obviamente con la sociedad asistencial de Salto, el Centro Médico Quirúrgico de Salto, que una sobrecuota de inversión para la construcción de un CTI pediátrico no se hiciera. Se buscara un nuevo destino a esa sobrecuota de inversión y se potenció el CTI público de Salto, porque ya estaba existiendo, ya existía, y mejorándolo puede atender a todos los niños que requieran CTI pediátrico en el departamento de Salto sin seguir creando estructuras que no se justifiquen desde el punto de vista estrictamente asistencial, saliendo de la lógica de competencia. Es un claro ejemplo de cómo, de alguna manera, aún teniendo algunas dificultades, podemos generar convenios de complementación. Las consultas por afiliado pasaron de 4.2 a 6.4 anuales y las intervenciones quirúrgicas subieron en ACE de 3.6 a 44.5 cada 1.000 usuarios. ¿Y por qué pasa esto?
Bueno, lo está explicando en este momento su paso, interpelado por el diputado nacionalista Martín Lema. Les recordamos, bueno, algunas de las cosas que ya se han dicho en lo que va de la interpelación. Lema dice que los gastos de limpieza en ACE fueron, por ejemplo, 150 millones de pesos uruguayos en 2008, mientras que ascendieron a 810 millones de pesos uruguayos en este año pasado, 2016. Después había, estábamos comentando, según Lema, el Centro Departamental de Durazno aumentó, el número está mal puesto en un tuit que después fue borrado por una de las periodistas del Observador, porque obviamente sí, no estoy denigrándola para nada, tuvo un error evidentemente al tuitear. Queremos creer que aumentó por 52, por ejemplo, el Centro Departamental de Durazno, su gasto en traslados entre los años 2008 y 2016. Seguramente será parte, ¿verdad?, de toda esta interpelación, el famoso tema, ¿verdad?, de la firma CIEM, que se adjudicó las ambulancias en el hospital de Bella Unión. Sí. Recordemos que los titulares de CIEM son Federico Eguren, que es el actual director general del Hospital Pereira Rosell, Rodrigo Barcelona, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, y Marcos García, reitero, son Federico Eguren, actual director general del Hospital Pereira Rosell, Rodrigo Barcelona, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, y Marcos García, reitero, director del Hospital de Salto. Tanto Eguren como García fueron directores del Hospital de Bella Unión entre los años 2011 y 2014. García asumió la dirección en 2013 y cedió su parte de la empresa a sus socios, pero después, cuando abandonó el cargo en Bella Unión, recuperó las acciones y actualmente son socios en partes iguales. En tanto al Centro Hospitalario de Bella Unión, el incremento en gastos de ambulancia es tremendo, ¿no? En el año 2012 se gastó, esto es previo al año de la adjudicación a la firma CIEM, en el año 2012 se gastó un total de 569.494 pesos uruguayos, pero ya cuando agarró CIEM se cerró el año con un gasto de 8.214.248, ¿no? Es impresionante el incremento realmente que
desproporcionado, la verdad.
Sí, por 8.
Y aparte hay varias cosas que van más allá de los gastos, algunas cosas que generan un poco de sospechas, cuando se habilitó la empresa, cuando se le dio...
Bueno, el TCR, ¿verdad?, advirtió que este caso se debe tener en cuenta, ¿verdad?, para este caso, el artículo número 46 del TOCAF, ¿verdad?, que establece que los funcionarios no pueden venderle servicios al organismo en que trabajan, ¿no? Uh-huh. Había ya situaciones así en Tarariras,
En Rosario.
Y lo cierto es que el monto total que se gastó, por ejemplo, en esto de las ambulancias en Bella Unión, llegó a ascender 23 veces más, ¿verdad?, con respecto al año 2012, por ejemplo, ¿no?, que fue previo a la contratación de CIEM. O sea, en el 2014 alcanzó un gasto de 23 veces superior al previo de la contratación de la empresa. Realmente es algo que rompe los ojos, no sabemos qué es lo que pasa, pero hay que investigarlo.
Por lo menos genera sospecha.
Y en principio sí, más que fundada sospecha. Por supuesto, yo digo, las sospechas súper ultra fundadas, son dineros públicos, nosotros tenemos que ser celosos con el dinero público. A ver, los funcionarios deberían ser celosos con los dineros públicos. Bueno, Lema dijo en principio, mi primera pregunta es si el ministro avala esto, a propósito de las irregularidades que hay hoy en ACE. Así están las cosas. Estuvimos, bueno, escuchando un poquitito a Basso hablando en su defensa en esta interpelación. Bueno, y para irnos a pausa, antes les adelanto que el senador colorado Pedro Bordaberry va a interpelar este viernes al ministro de Defensa Jorge Menéndez para que dé explicaciones sobre la compra del famoso avión presidencial a este empresario amigo del asesor en transporte, Juan Salgado. Tengo sospecha de que haya corrupción acá, dijo Bordaberry. La ley define corrupción como el uso de poder público con el fin de favorecer a una persona. Tengo sospechas, no digo que lo haya hecho porque no lo determino yo, no digo que exista, pero si dice, quiero escuchar al ministro, dijo Bordaberry. Esto se lo dijo a Radio Carve, explicando que sus sospechas se fundan en cómo se da, a quién se le compra y cómo fue el proceso, ¿no? Uh-huh. Esas son un poco las preguntas que tiene de cara a la interpelación. Tomamos una pausa, volvemos porque hay más. 12:50 del mediodía de este martes 21 de febrero. Hay 32 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima del día de hoy, 22 la mínima. Una sensación térmica de 38 grados centígrados. Sin lluvias aquí en Montevideo, sin lluvias para mañana. El jueves habría tormentas. Viernes, sábado y domingo, incluso lunes, mezcla de sol y nubes en temperaturas en torno de los 30 de máxima y los 20 de mínima. Pero está lloviendo en algunos puntos del país.
Sí, en Rocha 749, que nos decía que había truenos, ahora sí se largó el agua.
Y bueno, así que Carlitos está
también... Maldonado también hay tormenta.
Lo que pasa es que Carlitos está en el búnker.
Dice, ¿no? Maldonado muchos truenos, parece que Carlos está en el subsuelo.
Exacto, acá
en negro.
Está, sí, en el búnker, tiene que levantar el periscopio para ver cómo va la cosa, ¿no? Bueno, amigos, siguiendo con la agenda noticiosa en esta primera zona, el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, dijo hoy aquí en la mañana del Espectador que la gira de Vázquez por Europa no tenía nada que ver con el acuerdo por la segunda planta de UPM y agregó, por supuesto que conversamos de esto con las autoridades de UPM en Finlandia, pero solo para confirmar las etapas.
Ese es otro tema que no entiendo cómo fue encarado por parte de algunos compatriotas, porque no puede haber fracasado ninguna expectativa, porque la expectativa respecto a Finlandia en este viaje no era cerrar el acuerdo sobre la segunda planta de UPM. Sí. El viaje no tenía nada que ver con el acuerdo. El acuerdo, la búsqueda de este acuerdo, que ojalá se concrete, tiene toda una metodología planteada antes de la gira que se está cumpliendo paso a paso. Por supuesto que conversamos de esto con las autoridades de UPM en Finlandia, pero solo para confirmar las etapas que no se modificaron en absoluto y que todavía tienen un proceso en el que la decisión de inversión está lejos. O sea, no está cercana para tomarse, digamos, en un corto plazo.
Hoy no hay planta todavía.
Hoy estamos a punto de culminar la primera de tres etapas de negociación.
Bueno, se confirma, Guille, y amigos, la versión que decía que recién en marzo de 2018, en los primeros meses de 2018, UPM iba a comenzar a estudiar la viabilidad o no de que se hiciera esta planta sobre un río negro que está muy castigado ecológicamente. Lo compartíamos ayer también con datos de científicos uruguayos. Pero vos estabas revisando el archivo,
sí,
¿no?
Sí, revisando el archivo de hace apenas un mes y unos días, el 7 de enero, en el diario La República, en su versión web, dice... El canciller Rodolfo Ninova aseveró que el acuerdo para la instalación de Uruguay en Uruguay de la segunda planta de UPM quedará resuelto en el correr de este mes o de los primeros días de febrero. Dijo que el viaje de Vázquez era para hacer el puntillazo final.
Y bueno, el grupo, es el grupo de WhatsApp que no lo terminan de manejar todos.
Por un lado, el canciller dice que el viaje era para finalizar el acuerdo, sí, por otro lado, Astori dice que no tiene nada que ver con finalizar el acuerdo. Bueno,
sí, así está.
Al final no sabemos a quién hacerle caso.
No nos entendemos. ¿No?
Es el canciller o el ministro de Economía, dos puestos importantes.
Bueno, del gobierno. También está la otra polémica, ¿no? Muñoz dijo que los datos educativos de Finlandia no se pueden extrapolar y en realidad Vázquez había dicho que iba a buscar datos de la educación para aplicarlo. Se tienen que poner de acuerdo, tienen que armar el grupo de WhatsApp.
Tienen que hacer el mismo grupo.
¿Qué son dos? ¿Son dos grupos o varios? Para mí son dos ya a esta altura, ¿no? Que todos sabemos. Son dos. Sí. ¿Por qué no unifican o tienen un tercer WhatsApp común, digamos, para las cosas así coordinan, ¿no? Sí, sí. Porque lo otro, no sé qué decía Astori en el segundo audio, seguramente no lo vaya a escuchar, es la validez o no realmente de este viaje que hizo la comitiva uruguaya a Europa. Desde luego que la tiene, en tanto que haces una gestión, te haces presente, tal. Ahora, ¿objetivos realmente importantes? Y a mí me parece que no. En Europa, en 2017, en el año del Brexit, en el año en donde Francia puede salir...
El Frexit,
donde Francia puede elegir en breve salir de la Unión Europea, donde efectivamente se está hablando que la Unión Europea puede dejar de existir, que el euro puede dejar de existir. Se habla de la caída del Deutsche Bank, que es un poco el banco central de Europa, con todo lo que eso significa para Alemania, pero también para toda Europa. Con finanzas como se manejan acá en Uruguay, que se dice bajo un gobierno progresista, pero reciben el premio Ronald Reagan de la Fundación Heritage, porque estamos a 10 puntitos de ser Suiza, pero no la Suiza de América, la Suiza
de los bancos,
del neoliberalismo. Exacto. Total, feroz. La Fundación Heritage es realmente una fundación neoliberalista, por goleada. Eso es lo que estamos buscando, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? La verdad no lo sabemos. Seguramente financiar, ¿verdad?, el mayor déficit fiscal en tres décadas que tiene este gobierno, que está emitiendo deuda o va a tener que emitir deuda alrededor de 3.000 millones de dólares de financiamiento es lo que está necesitando y seguramente será nueva emisión de deuda que se suman a los 35.000 millones que ya ha generado desde que están en el gobierno, doblegando, ¿verdad?, los números que tenía Valle. En fin. Bueno, amigos, en otro orden de cosas, la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica y equipos consultores presentaron el informe de enero de 2017 y cierre de 2016 sobre la evolución y análisis de los resultados de confianza del consumidor en Uruguay y otros indicadores de confianza económica. El año comenzó con un índice de confianza del consumidor que se ubica en el 49,1, lo que significa que en enero se recuperó respecto a diciembre, que tenía un guarismo de 48,8, pero que, también hay que decirlo, luego de estar a punto de salir de la zona de pesimismo en el pasado mes de noviembre, cuando se ubicaba en 49,9, continúa sin salir de esta zona. Enero muestra una confianza de 49,1, mostrándose relativamente estable respecto a diciembre, de 0,6%, mes en que se contrajo 2,2%, o sea que, bueno, la confianza económica sobre del consumidor en Uruguay está a la baja, como quien dice, ¿eh? Y la comisión parlamentaria que investiga el espionaje a dirigentes políticos después del final de la dictadura acordó ayer actuar en forma reservada, más allá de que se tomarán versiones taquigráficas, hay que decirlo, y posiblemente cite actuales y anteriores jerarcas, entre los que seguramente estará la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti. También se analiza citar a jerarcas de AGESIC, la agencia estatal que promueve el gobierno electrónico, y también serían citados Isabel Schwebor, ex titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, y el historiador Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades, porque ellos estuvieron trabajando sobre estos documentos. Todos los legisladores consultados coincidieron en la necesidad de mantener reserva en esta fase del trabajo de la comisión. En esta etapa no agrega nada a hacer declaraciones públicas hasta tanto no avancemos. Esto se lo dijo al País Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Ya nos lo había dicho Mieres, ¿no? Me parece a nosotros aquí. Vos estuviste hablando con la doctora Azucena Berruti esta mañana.
Exactamente. Berruti me dijo que no sabía nada de que podía llegar a ser citada, si sabía el caso de Samuel Blixen, el periodista que sí ya estuvo compartiendo su experiencia con la comisión. Berruti me dijo que ella está dispuesta, en caso de que la necesiten, a brindar toda la información que sea necesaria, pero por ahora no estaba en stand-by todavía.
Exactamente. Y bueno, estaremos actualizando la información, que es bien importante. Ya algo de esto del espionaje, de los archivos, estuvo hablando ayer Carlos Peláez, que aseguró que muy pronto se va a tener conocimiento de cosas realmente impactantes, seguramente, que van a sacudir el ambiente político aquí en nuestro país. Y pasando a otro tema, y no tanto, si se quiere, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentó una denuncia. Esto es buenísimo, ¿no? Ahora es Bonomi quien presentó una denuncia para que se investigue la denuncia que hizo el diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, quien aseguró que su teléfono y su correo electrónico estaban intervenidos. Según un comunicado difundido por el MPP, el Movimiento de Participación Popular, Bonomi interpuso una demanda en el Juzgado de Crimen Organizado para que dispongan las medidas a adoptar para esclarecer la denuncia del diputado. Las acusaciones de Cardoso tuvieron lugar el pasado miércoles durante la interpelación a Bonomi en sede parlamentaria por la situación de seguridad en el país, cuando el diputado manifestó allí en esa interpelación que tenía intervenidas sus comunicaciones, o por lo menos eso es lo que pienso ahora Bonomi. Interpuso una demanda en el Juzgado de Crimen Organizado, así que se va a investigar, lo que no está mal después de todo, ¿no? Y el diputado Gerardo Amarilla, quien dejará la presidencia de la Cámara Baja en marzo, promoverá la derogación de los artículos de la Ley de Regulación de la Marihuana que habilitan a la producción y venta al público. Amarilla considera que esa parte de la ley, de alguna manera, termina promoviendo el consumo.
Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con la venta, la producción de la marihuana, no está pudiendo aplicar por dificultades de procedimiento, pero aparte creo que hay un fuerte contrasentido con lo que el presidente de la República cree y manifiesta en cuanto a la salud de los habitantes, y esa parte de la ley, por lo menos, que de alguna manera termina promoviendo el consumo. Yo creo que habría que estudiar la derogación, por lo menos. Voy a estudiarlo en primer lugar y voy a sondear políticamente los diferentes sectores a ver si hay mayorías o consensos, los estaríamos presentando.
En otro orden de cosas, el testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo, se los adelantábamos ya en la previa, utilizaba una offshore uruguaya, cuando no, se han utilizado para todo, para pagar los servicios de Mossack Fonseca, responsable de armar una estructura de pagos que fue utilizada para lavar dinero de las coimas de la constructora Odebrecht. Según información publicada por Ojo Público, los primeros pagos de la constructora brasileña Odebrecht al expresidente Toledo fueron por 20 millones de dólares y para concretarlos, el estudio, ¿verdad?, de abogados Mossack Fonseca, el estudio panameño, abrió un conjunto de cuentas bancarias, claro está, en el Banque Privée Edmond de Rothschild en Ginebra, a nombre del israelí Zavi Zailan. Mirá cómo dan toda la vuelta, ¿no? Hacen todo un dibujo para que uno lo pueda seguir. Bueno, la primera transferencia se realizó el 28 de julio de 2006, antes que Toledo dejara la presidencia del país andino, y a partir de allí se realizaron una serie de gestiones de urgencia para montar la estructura de pagos. El responsable fue el argentino Alberto Imar, quien a través de una offshore en Panamá e Islas Vírgenes, vehiculizaba, ¿verdad?, los pagos de la constructora. Según la investigación de la Fiscalía, fue Imar quien ordenó a Mossack Fonseca gestionar poderes para abrir las cuentas de Zailan. Bueno, para concretarlo, hacían las gestiones por mail y enviaban los documentos de los costos administrativos a residencias legales de Imar que estaban en Caracas y acá, en Montevideo.
Acá cerquita,
exactamente. Increíble, pero cierto, es la información con la cual cerramos el bloque nacional de noticias. Hasta Martín González para informarnos lo que ocurre en materia de deporte ahora aquí en Uruguay y en el mundo. Y a la vuelta tenemos capítulo internacional, hoy con contacto telefónico con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Raman. No se vayan.